Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963.
Desde Aníbal y Ravignani.
Mañana también estaremos aquí a la medianoche. La entrada es libre, gratuita. Uno viene y listo.
Ya y está. Goza como loco.
Hablemos de fantasmas chinos.
Bien.
Ya sabemos que los sucesos extraordinarios recopilados por el Departamento de Historia de la China también incluían, además de sucesos extraños, la aparición de delegados infernales, lluvias de pescado, animales parlantes y aparición de fantasmas. Hoy tenemos dos historias oficiales de fantasmas. Primera, esta. Un hombre llamado Du Bai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang en tiempos de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal a Du Bai, pero el funcionario la rechazó. La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar,
el sacerdote
hasta aquel, la señora que acusó a Belerofonte.
Muy bien.
Bien. Presentó una acusación formal a su esposo, diciendo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella. ¿Se entiende?
Sí.
La mira la mujer del príncipe, le tira onda a Du Bai.
Du
Bai le dice, no señora. Y ella va y le bate al príncipe, Du Bai me quiso atropellar atrás de la puerta. Y desde luego el príncipe Chuang le creyó a su esposa. Sí, sí. Y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Du Bai, y la ejecución se cumplió. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. El sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Du Bai, pero también, acompañando a Du Bai, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio, e hizo unas ofrendas a Du Bai y a Qi. Pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Du Bai, el ministro Qi y el sabio del palacio se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Du Bai, Qi, el sabio y el propio príncipe se encargaron de molestar a la princesa Nu Yu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Hasta aquí llega la edición oficial. Otra historia. Wang Daoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos del emperador Xi Guangti, aquel que pretendió abolir el pasado.
Sí,
Xi Guangti, aquel que empezó la construcción de la muralla china, y que para abolir el pasado no tuvo mejor idea que hacer quemar los libros. Hay un ensayo estupendo de Borges que se llama La muralla y los libros, y que es la vida de Xi Guangti, que vivió allá por el año 220 y tantos antes de Cristo. Bueno, Wang Dao Ping se llamaba este joven de una familia rica, estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad se habían prometido amor eterno cuando eran niños, pero cuando crecieron, Wang Dao Ping fue enviado a la guerra en las provincias al sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder a su hija a otro señor. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró, al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de la bella Tang, visitó su tumba y lloró. Y entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho a tener al espectro a su lado. La justicia debía deliberar a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. El informe de aquel caso es bien extraño, pero bueno, así fue. Entonces llevaron el caso al emperador Xi Guangti, quien decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, y vivir aquel fantasma en calidad de esposa. Muy bien, Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang enviudado, un fantasma viudo, que siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo. Si esta no es una historia genial, yo no sé qué es.
Sí. Realmente.
Es una linda historia para dedicarla a nuestros fantasmas amigos, a los espectros que nos han acompañado en algunas escrituras, que no son una metáfora socorrida, digo, verdaderos espectros que participan en nuestra economía espiritual, ocupan un tiempo y un lugar. ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando que tuve miedo de aquel espectro.
No hace, sí, claro.
Que fue locura en mi juventud, ¿no?
Pero le digo, Dorio, uno no hace otra cosa que hablar con espectros todo el día.
Totalmente. ¿Sabe que hay una cosa que me llamó hace muchos años la atención en un texto totalmente abstruso, ajeno a estas lides, del amigo Jacques Lacan, que decía que quienes hablan por la radio están todo el tiempo hablando con sus muertos? Me irritó en su principio, que no tenía mayor sentido, pensé, y después fui comprendiendo al lado suyo muchas veces que esto es rigurosamente cierto. Pero estaba pensando en algunos amigos fantasmagóricos de este programa. Estaba pensando en un tal Charles Fort, que alguna vez, junto a dos embaucadores, Powell y Bergier, logró recopilar un libro de sucesos tremendos, así en los que caían ranas y ese tipo de porquerías. Y lo que es peor, estaban todos documentados. Estos hechos imposibles estaban todos documentados por este tal Ford. Lo tengo en casa, el libro. Pero me llama mucho más la atención, me gusta mucho más recordar...
Usted, me imagino que habrá resuelto no creer en esas cosas, aun cuando estuvieran documentadas.
Pero justamente, este era mi problema. Pero sí, en cambio, tiendo a creer, y hoy sabe que es el cumpleaños nada menos alguien que nació el 12 de diciembre de 1821, Gustave Flaubert. Y ahí te quiero ver con ese fantasma, si no te da miedo pensar que hay cosas que trascienden el tiempo. Flaubert se puede morir 100 veces y va a estar siempre vivo retornando, ¿no? Cualquiera de aquellas novelas. Pensaba en Hamlet, donde el fantasma adquiere una especie de papel de buchón, si se con perdón del rey de Dinamarca, pero él va y le dice al hijo: mira, tu madre me mató, y tu tío, y qué sé yo. Y después pensaba que también hay otro fantasma que me molesta, que es el fantasma justiciero de Becker, el comendador, ¿no? El convidado de piedra. No está bien que un fantasma se dedique a hacer justicia solo porque un tipo se burla. Así, donde aparece el humor, que alguien que ya pasó de la vida pueda hacerlo, es un gesto de venganza, no es un gesto de justicia, nunca. Y pensaba finalmente, Alejandro, para poner afuera de la dedicatoria, algo que está muy de moda en los últimos años, es una categoría de personas que se llaman zombies,
yo estuve en Haití y sé realmente a qué se refiere esa historia oscura, pensar que hay una categoría post-mortem que adquiere la charra forma del cuerpo degradado es cuando menos idiota, es cuando menos cómodo y es cuando menos risible. Digo, la muerte, no, igual que el amor, digo, no se hace con carcajadas, nunca. Sí, por eso pensar en lo que citábamos antes, el verso del amigo Thomas Eliot que dice This is the way the world ends, esta es la forma en que termina el mundo, no con un estallido, sino con un gemido. Pero creo que al cabo de todas estas cosas, pensando en Hamlet, en Becker, en Charles Fort, en los chinos y qué sé yo, la escena que a uno se le configura siempre termina siendo así. En el auditorio del Plata, cuando ya se han ido todos, uno dice, bueno, nos la pasamos hablando de fantasmas, finalmente termina de apagar la luz y escucha una voz que no termina de reconocer, pero que se parece a todas las voces que alguno añoró alguna vez, que dice, no se vaya, ¿por qué no brindamos por la vuelta?
Y por la vuelta es el tango que va a cantar ahora Horacio Molina. Un fantasma siempre es un volvedor.
Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño. Simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible por la vuelta.